En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde noche de este domingo, digo porque nos va a alcanzar algo de la noche, pero esta tarde entonces con mucho gusto aquí saludándole en vivo en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Está a punto de arrancar uno de los partidos de la maratónica jornada de este domingo en la Leagues Cup, donde hay equipos de México frente a los de Estados Unidos. Cruz Azul ante Filadelfia, están en ceremonia protocolaria en estos instantes, a punto de arrancar el duelo. A ver cómo le va a la máquina, pero ya tenemos algunos otros eliminados de nuestro país. Por ejemplo, el Santos de Torreón, que empató a 0 goles con el Atlanta United, en tanda de tiros penales ganó 5-3 el Santos. Ahorita cuando vayamos a las estadísticas, le digo cómo queda la posibilidad de los equipos de avanzar a la siguiente fase. También en estos instantes están a punto de arrancar otros 3 partidos, 2 aparte del de Cruz Azul-Filadelfia. Sería el de San Luis contra el Orlando City y también el de Toronto contra Pachuca. Esos son, junto con el de Cruz Azul-Filadelfia, los duelos programados para estos instantes, 18:06 p.m, que todavía no arrancan, sin embargo. Luego tenemos el de a las 7, Bravos de Juárez contra el San Luis. Y a las 8:30 p.m. vendrán los últimos de la jornada, Guadalajara contra el Galaxy y el Seattle Sounders frente al conjunto de Necaxa. Es la actividad prevista para el día de hoy, en esta que es pues la Leagues Cup, y muy cerca ya de terminar la ronda de grupos el día de mañana. El martes hay descanso y ya después viene lo que serán los 32avos de final de esta Leagues Cup, y donde esperábamos, creo, mejores resultados de lo que estamos viendo de parte de los equipos mexicanos. Pero bueno, pues ahí la llevan, es lo que tenemos. Le recordamos que el Monterrey quedó eliminado en la actividad del sábado. Precisamente quedó fuera el conjunto rayado. En otros deportes, pues vamos a hablar largo y tendido de los Juegos Olímpicos de París. Hoy por lo pronto terminó el tiro con arco de estos Juegos Olímpicos de París. El último mexicano en competir fue Matías Grande. No le fue a lo mejor como se esperaba. Él dice que termina contento, pero se fue en la ronda de los que fue octavos de final. Ahí precisamente quedó fuera en los octavos de final, cayó frente al francés Baptiste Adis por 6-4. Hay que recordar que en el tiro con arco México cerró con una presea de bronce que fue la de equipos femenil en estos Juegos Olímpicos. En el tiro deportivo, Gabriela Rodríguez peleó hasta el final, se hizo acreedora a un diploma olímpico, pero pues no alcanzó medalla. En el atletismo, Cecilia Tamayo logra quedarse en el séptimo puesto del segundo hit en los 200 metros. Va a competir mañana tempranito a las 4:50 de la mañana, en busca de avanzar a la siguiente ronda. En el ciclismo, Marcela Prieto pues tuvo mala suerte, no pudo concluir la ruta y quedó descalificada tras sufrir una caída junto con el pelotón puntero. En el golf, Carlos Ortiz, el jalisciense, y Abraham Anser de Tamaulipas quedan lejos de los primeros lugares, terminan en los sitios 26 y 35 respectivamente. El estadounidense Scottie Scheffler se lleva la medalla de oro. El atleta estadounidense Noah Lyles ganó la medalla de oro en los 100 metros planos. Se le consideraba que ganaba esta medalla el hombre más veloz del mundo. Bueno, pues él precisamente, Noah Lyles, se llevó el oro en los 100 metros planos con un tiempo de, déjeme veo exactamente el tiempo que registró el atleta de los Estados Unidos para quedarse 9.79 segundos. Pero luego nos vamos a las milésimas. El estadounidense hizo 9.79 segundos, 784 milésimas. Y allí con el jamaiquino Kishane Thompson, él hizo 9.79 segundos, pero 789 milésimas. ¿Sabe usted lo que son, pues en este caso, las 5 milésimas que separaron el oro y el bronce? Pues no sé, es menos de un respiro, yo creo. Porque me decía nos comentaba un maestro en la universidad que para hacer un segundo tenía que decir 1001 y ahí está ya un segundo. Entonces, para que sean pues 5 milésimas, no sé cómo explicárselo, pero es una algo, pues un 5 milésimas de segundo, ahí le vamos a dejar para que usted se lo imagine, una final muy muy reñida, muy cerrada, pero finalmente el oro se lo lleva el estadounidense Noah Lyles, y esto contribuyó para que Estados Unidos tomara ya el día de hoy el primer lugar en el medallero. Ya está Estados Unidos en el primer lugar, tiene 19 de oro junto con China, pero pues en la sumatoria total Estados Unidos se va mucho más lejos. Bien, entonces también hablaremos de el fútbol, pero en otras galaxias, o el fútbol internacional. El delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez marcó un doblete el día de hoy, y además de una asistencia para que el Feyenoord se proclamara campeón de la Supercopa allá en Países Bajos, anteriormente conocido como Holanda. Goleó 4-2 al PSV, luego de empatar 4-4 en los 90 minutos reglamentarios. Y bueno, pues ahí la novedad fue que el Chucky Lozano se quedó en la banca, no participó. Santi Jiménez jugó 69 minutos, pero con 2 goles y una asistencia. ¿Qué más se le puede pedir en este caso al Chaquito Jiménez? Estaremos hablando entonces de esto con usted, la invitación para que se quede con nosotros, pero sobre todo para que no nos deje solos, si nos está escuchando aquí en Jornada Deportiva, pues háganos llegar sus mensajes. Le recuerdo las líneas telefónicas a su disposición, son atendidas por Luz Balvaneda, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Los teléfonos directos, los convencionales. El WhatsApp y Telegram, el número es el mismo, 33-11-55-19-62. Nos va a dar mucho gusto darle lectura a su mensaje. En los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 11:50, Radio Metrópolis, Estación de las Noticias. Y en este micrófono, quien le está saludando con mucho gusto, y en nombre de todo este equipo, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a hacer una pausa para regresar entonces y revisar el fútbol internacional, revisar lo que tengamos también de partidos hasta este momento, con la League Cup en la jornada dominical, y luego también hablaremos pues ya con más amplitud de los Juegos Olímpicos, de la actuación de los mexicanos, que ciertamente van cortos y a lo mejor pues no como se esperaban, pero pues ahí están los mexicanos dando la cara. Estamos a una semana de que terminen los Juegos y todavía, créame, lo van a llegar algunas medallas por aquí, la de Marco Verde, que está en boxeo, y creo que en alguna otra disciplina. Ahí la de verde no sabemos de qué metal sea. Ya tiene seguro por lo pronto el bronce, pero si ganara su siguiente combate la puede convertir en oro o en plata, porque pasaría a la final. En fin, esto está apenas por disputarse. La abanderada de México, en este caso Ale Orozco, entra en actividad en los clavados individuales la madrugada de este lunes. Ojalá y se le diera algo todavía por ahí a Ale Orozco, que ya tiene experiencia pues desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ella está participando y en aquella ocasión ganó medalla, también en los pasados, y pues vamos a ver, ahora que fue la abanderada, a ver si en individuales también le puede llegar algo el día de mañana por lo pronto. Bien, vamos a ir a la pausa entonces. En este micrófono Manuel Trujillo Soriano, reiterando la invitación, vamos a la pausa y enseguida regresamos con usted. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. Saludos a Bernardo Benítez Vadillo. Él nos escucha en Chetumal. Dice que en los 100 metros planos de estos Juegos Olímpicos ganó Noah Lyles por 5 milésimas. Sí, lo habíamos comentado, contra el jamaiquino Thompson. Imagínese usted 5 milésimas, que son, ¿verdad? Milésimas de segundo. Uf, todavía un poquito peor. Bueno, Jesús Bobadilla Núñez, también saludos, gracias por comunicarte con nosotros. Y dice por aquí, saludos Manuel, también ahorita te escucho. José Luis Nuño, mi estimado José Luis, se me hace que tú no tienes nada que hacer, o tu esposa, o termino muy temprano el quehacer, o tu esposa te pone de castigo ahí que nos estés escuchando, ¿no? Un saludote hasta Tonalá para José Luis Nuño, y qué bueno que nos estás acompañando. Un saludote también, nunca falla, ya está, pero él allá en tierras gringas, en Long Beach, California, Rogelio Granados, que es más chiva que Fernando Gago, y dice que está esperando el triunfo del rebaño el día de hoy. Nos manda también a la rana René por aquí. Muy bien, pues gracias a todos ellos y qué bueno que nos están acompañando. Vámonos con el fútbol internacional, lo que tenemos el día de hoy, sin lugar a dudas, lo más importante, doblete de Santiago el Chaquito Jiménez, una asistencia, su equipo gana el primer torneo que disputa en esta temporada, y bueno, pues vamos mejor con Jonathan Bravo, que él nos da todos los detalles de lo ocurrido, de esto y algunas otras cosas. ¿Cómo está, Johnny? Buenas tardes, te escuchamos, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que qué mejor manera de ser domingo. El conjunto mexicano sub-20 se acaba de proclamar campeón del preolímpico y consiguió su pase al Mundial de Chile 2025. Y ahorita en estos momentos finalizó el encuentro. México en tiempo extra le gana 2-1 a los Estados Unidos, lo perdía, lo empató antes de que finalizara el partido, y ya en el tiempo extra pudo conseguir el gol del título, así que México campeón del preolímpico. Recordar que este preolímpico se iba a jugar en Celaya y en Irapuato, pero por las cuestiones de seguridad de lo que pasó en el afuera del hotel de concentración allí en Celaya, se pasó a León, Guanajuato, al estadio de los Esmeraldas, y ahí fue donde el conjunto mexicano se proclamó campeón. En otras noticias que se dieron, cuestión del Leeds Cup, el conjunto de Santos Laguna queda fuera, está eliminado y Nacho Ambriz no puede levantar a este equipo, empató a 0 goles, necesitaba ganar ya de todas formas por diferencia de goles, el punto de penales no le funcionaba mucho, lo ganó el punto en penales, pero prácticamente por ganar el punto en penales, Santos Laguna pasa a la siguiente ronda, error mío. Ahorita viendo ya la tabla, lo empató 0-0, consiguió el triunfo y con 3 unidades está en la siguiente ronda. Cruz Azul está jugando con Filadelfia 0-0, el conjunto del Guadalajara más noche a las 8:30 le necesita ganar al Galaxy para poder conseguir el triunfo. Y lo que se decía, Manuel, la League Cup no hay mucha importancia, y hoy se fue el primer técnico de la liga, el Tan Ortiz, después de fracasar rotundamente con Rayados de Monterrey, hoy es dado de baja, ya lo anunció Rayados, que Tan Ortiz deja su cargo. Recordar que ayer empató a 1 gol con un error monumental del guardameta, híjole, lo era feo, y en la tanda de penales lo perdieron, así que la Leeds Cup ya le dio el primer descalabro a un técnico en el fútbol mexicano. El Tan Ortiz dejó de ser técnico de Rayados de Monterrey. Y vámonos para cerrar el día, ¿qué es lo más bonito, qué es lo más interesante? Y es que Santi Jiménez, este jugador mexicano, que en selección no le fue muy bien en Copa Oro, pero que arrancó el torneo allá en Europa con todo. Sí, doblete de pena máxima.
Johnny, sí. perdón, antes de que pasemos ya con el fútbol internacional, concretamente ahí el europeo, la situación del Chaquito Jiménez, estaba yo revisando por aquí la tabla de posiciones, por lo que ocurre con el Santos de Torreón. Grupo K, el DC United termina con 5 puntos, no hay problema, está ya en el liderato. Santos Laguna ciertamente termina con 2 puntos, producto del empate y el de ganar la serie de los penales. Entonces llegaría a 2 puntos. Pero resulta que en la diferencia de goleo tiene un -3. Y el Atlanta United también tiene 2 puntos, pero 0 diferencia de goleo. Entonces a mí ya me entró la duda ahí en este caso concretamente del Santos de Torreón. Porque tendría 2 puntos, ciertamente, los mismos que el Atlanta United. Pero la diferencia de goleo es la que me brinca a mí.
Sí, error mío. En la aplicación donde yo veo los resultados me marca que tiene 3 puntos, pero estás en todo lo correcto. Por eso lo decía al inicio, por ahí hubo un cruce de información, pero por diferencia de goles, el Santos Laguna está eliminado efectivamente, califican 2 de cada grupo, entonces por ese motivo prácticamente Atlanta estaría dentro. Por eso lo mencionaba al inicio que Santos necesitaba ganar, pero ahorita al ver la tabla, me cuadraba con 3 puntos. Entonces, ya ahorita que tú lo corriges, te digo que sí, porque yo así lo había visto anteriormente.
Sí, pero sin embargo, o sea, estoy tratando de ver todas las posibilidades. Sin embargo, dentro de los que tienen palomita verde, que digamos son los que estarían calificados a la siguiente fase, el Santos tiene palomita verde y Atlanta United tiene dos taches. Entonces, o sea, yo aquí estoy ya, porque tiene 2 empates Atlanta United, y le daría los 2 puntos, pero insisto, la diferencia de goleo, pues parece ser mejor la del Santos, ya que es donde ya no, yo también ya me crucé, ya no entendí cuál es la realidad, pero el Santos está dentro de las posiciones con palomita verde en estos momentos. Es decir...
Sí, efectivamente, mira.
Sí.
Mira, yo ahorita estoy... ¿Sí, Manuel?
Sí, te escucho.
Mira, yo ahorita estamos aquí en la aplicación donde la manejo y me dice, mira, te digo, me dice DC United con 5 puntos más 3.
Ajá.
Santos Laguna con 3 puntos menos 1 y Atlanta United con 1 punto menos 2. Entonces, ese es, y lo tengo yo como palomita verde. Entonces, sería el tema de checar en la página oficial de la League Group, mientras platicamos lo de Santi Jiménez, me voy metiendo desde ahorita a la página para ver qué información tenemos del conjunto de Santos Laguna,
sí,
porque también estoy entre la misma manera de cómo queda, porque tengo a Santos con 2 puntos,
ajá,
3-0 goles a favor, 3 en contra, menos 3.
Eso le da
tengo
menos 3.
Tengo a la Santa United 2 puntos, 3 goles a favor, 3 en contra, diferencia de menos 0. Pero tenemos a Santos Laguna como segundo de la tabla. Entonces no entendemos qué fue lo que sucedió.
El criterio. El criterio.
Está dando el pase al conjunto de Santos Laguna, pero ya ahorita nos estamos metiendo a la página de la League Cup para prácticamente identificar qué es lo que
hacen
lo que
brinque,
está pasando.
Sí, o sea, porque tiene exactamente los mismos números que el Atlanta United, la diferencia de goleo es, digamos, pues más mala la del Santos que la del Atlanta, pero lo tienen con palomita verde, entonces, pues nada más sería checar si el comité organizador le da el pase al Santos o al Atlanta United, nada más, por eso es que brincaba desde un principio este partido, y ya despejaremos la duda, mi estimado Johnny, así es que adelante con lo demás.
Sí, te digo, regresamos con lo del fútbol internacional, prácticamente a lo que viene siendo con el conjunto de Santi Jiménez, lo que platicábamos, y te decía que Santi arrancó bien la temporada, el campeonato de la Copa de Holanda, el torneo de Holanda, en donde se proclama en penales, 4-4 fue el resultado, Santi Jiménez mete el gol del empate, el gol del 2-1, después mete el del empate, y te digo, Santi Jiménez con 2 goles de penales, no cobraba los penales, hoy cobró las 2 penas máximas, los mete, jugó alrededor de 70 minutos, lo sacaron de cambio, pero el Feyenoord se proclama campeón de la Copa de Holanda. Lo triste fue que este Irving Lozano no ni siquiera fue considerado fuera como segunda opción, así que el Chucky Lozano no participó, se quedó en la banca, y con esto el conjunto del PSV Eindhoven pierde su primer campeonato, no va a poder hacer paso perfecto, arranca la temporada en Países Bajos, y con la mano de Santi Jiménez, que sale en la portada, que sale con esa foto con el título, el conjunto del Feyenoord se proclama campeón, primer título de la temporada, Supercopa de Países Bajos, Supercopa de Holanda. El conjunto de Feyenoord de Santiago Jiménez es el que queda campeón, con una muy buena actuación del mexicano con doblete y como figura del partido.
Así es, ya tengo aquí el dato, mi estimado Johnny, para dejar las dudas disipadas. Sí, clasifica el Santos, fíjate lo que son las cosas y cómo está este torneo de la League Cup. El Santos, que no ha anotado gol en este torneo ya se instaló en la siguiente ronda, porque dice que hay que recordar que el criterio de desempate en la League Cup no es la diferencia de goleo, sino el resultado del enfrentamiento directo. En este caso, Santos avanzó gracias a que acertó todos sus penales y derrotó 5-3 al Atlanta United, y eso es lo que lo lleva directamente a la siguiente fase, y el Atlanta queda eliminado, el equipo de Messi. Entonces,
imagínate, Manuel, qué tipo de torneo lo estamos haciendo. Ni la Copa del Mundo, ni la Champions, ni la Europa League, ni la Conference League se proclama con eso. El primer decreto del Mundial, del torneo.
¿Diferencia de goleo?
Es diferencia de goles. Uh-huh. Y ahí te va, te la voy a decir. Diferencia de goles, goles a favor, goles en contra, resultado directo, y si no te vas al fair play, a las tarjetas. Es increíble que un equipo como Santos Laguna, que no metió un gol, que tiene -3, y un equipo como Atlanta, que tiene 3-3, con diferencia de -0, quede fuera. Te debes ir a la diferencia de goles. Sí. Y de ahí, si te vas a goles anotados, está mejor Atlanta. Si te vas a goles en contra, está mejor Atlanta. Ya te puedes ir al último decreto. Pero es increíble, y yo hasta ahorita que lo dices, es increíble la League Cup, que el desempate sea el resultado directo antes que la diferencia de goles, cuando en todos los torneos a nivel FIFA o a nivel de lo que me quieras poner, el primer desempate es la diferencia de goles.
Sí, brinca definitivamente, porque no es la lógica, no es lo normal, a lo que estamos acostumbrados, pero ahí está entonces la explicación. Santos Laguna entonces de panzazo, sin haber marcado un solo gol, ya en el tiempo regular estamos hablando, pues ya a final de cuentas logró instalarse en la siguiente fase. Perfecto, adelante con lo que me comentaba, Johnny.
Sí, te decía, yo también, Manuel, con el tema de Chivas, si ponemos este tema de Chivas, el conjunto de San José tiene dos puntos. Si Chivas empata y pierde en penales, también estaría fuera, porque si te vas a ese decreto, el conjunto de San José empataría con Chivas en 2 unidades, pero San José le ganó en penales al conjunto de Guadalajara. Así que Chivas necesita ganar, y si empata, ganar en penales. Si no, prácticamente estaría fuera, ¿eh?
Así es, sí. Pues hay que ver también la combinación, ya ves, a ver con qué novedades nos salen por ahí. Este partido a las 8:30 de la noche hoy mismo, para completar la jornada dominical, que son 7 encuentros en total. Cruz Azul está jugando en este momento frente al Filadelfia. Perfecto, mi estimado Johnny, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Hasta luego,
feliz domingo, lo que queda de este día. Antes de ir a la pausa comercial, déjeme saco por aquí las llamaditas y los comentarios que nos han hecho llegar. Jesús Manso Frutos, Colonia Valle del Álamo, saludos a todos en cabina, sí lo estoy escuchando y ojalá ganen las Chivas, pero si pierden, pues ya ni modo, no podemos hacer nada. Que tengan buen inicio de semana y excelente su programa, los escucho en la semana. Gracias, Jesús Manso Frutos, y qué bueno que nos acompañas también este domingo, te enviamos un saludote. Carmen Herrera Vázquez, son Industrial, Manuel me pregunta qué actividad tendrá Checo Pérez próximamente. No están solos, yo los acompaño. Gracias, Carmen, nosotros también de aquí para allá. Carmen, te comento que hay un periodo que le llaman vacaciones de verano, que son como 2 semanas y 10, casi 3 semanas, en las que no hay actividad en la Fórmula 1. Se toman este receso los equipos para hacer algunos ajustes, para, hacer algunos planes o corregir lo que va mal por ahí. Los pilotos tienen descanso. Entonces, no descartes, Carmen, que Checo Pérez, inclusive ya hasta lo veamos próximamente aquí en las Tortas Ahogadas, por este periodo vacacional, o generalmente se ha ido, al menos el año pasado, a Puerto Vallarta con toda su familia, pero se toman unos días los pilotos de vacaciones, por decirlo de alguna manera, antes de reanudar, porque es la mitad de la temporada, y entonces ahorita la Fórmula 1 corrió el fin de semana anterior, el domingo, allá en Francorchamps, en Bélgica, y se toman algunas semanas antes de retomar la actividad, el campeonato de la Fórmula 1. Bien, y nosotros vamos a hacer una pausa, mensajes comerciales, para regresar con más información. Estamos aquí en Jornada Deportiva, y le recuerdo que se puede poner en contacto con nosotros al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62, y afortunadamente, si hay quienes nos están escuchando la tarde de este domingo, estamos en el primer domingo del mes de agosto. Pausa, regresamos. Estamos de regreso con usted. Le comento que ninguno de los tres partidos que se llevan a cabo en estos instantes de la League Cup ha registrado gol. Me refiero al empate a cero entre Cruz Azul y Filadelfia, al empate a cero entre Atlanta y el Atlético San Luis y el Orlando City, y me refiero al Pachuca contra Toronto, que también están 0-0. Par de roscas en los tres partidos que se realizan en estos instantes. Y pues nada más recordarle entonces que de manera milagrosa el Santos Laguna, sin haber marcado un solo gol en la primera fase, empata con el Atlanta United a cero goles, se van a los tiros penales, ahí el Santos gana 5-3, y con este criterio de pues haber ganado, digamos, aunque sean penales, deja fuera al Atlanta United, que tenía su diferencia de goleo en ceros, era mejor que la de el Santos. Pero bueno, así están las cosas, y en este caso el equipo de Lionel Messi, que no jugó, queda eliminado de esta League Cup, y el Santos está en la siguiente ronda. Veremos qué pasa con los demás encuentros que restan a la fase de grupos. Bueno, vámonos, es domingo de ciclismo con Ramón García y la información que el comentario que nos tiene el día de hoy. Adelante, lo escuchamos.
Pues amigos, estamos siendo testigos al presenciar un nuevo ciclismo. Un ciclismo más veloz, más espectacular, un deporte que ha respondido a la modernidad. Un deporte que dan ganas de ver y ganas de practicar. Si bien ya lo veníamos viendo en las grandes vueltas, más en las recientes como en el Giro de Italia y el Tour de Francia, ciclistas que suben como si fueran en el plano y terminan cercanos a los 70 kilómetros por hora. Renko Van den Poel, un ciclista nacido en Bélgica, un 25 de enero del año 2000, mide 1 metro con 71 centímetros y pesa 61 kilos. Renko Van den Poel, quien hasta los 17 años jugaba fútbol para los seleccionados juveniles de su país. Al poco tiempo de haber ingresado al ciclismo, mostró sus grandes dotes como ciclista, a tal grado que muchos expertos pronosticaron ser el sucesor de Eddy Merckx. En el año 2020 sufrió un gravísimo accidente en Lombardía, tras caer desde un puente y gracias al follaje de unos árboles pudo salvar la vida. Lo más fuerte lo sufre su pelvis, pronosticándole uno de los médicos que sí volvería a caminar, pero correr en bicicleta, al menos como lo venía haciendo, de eso se olvidara. Para el año 2022 gana la Clásica San Sebastián, gana en la Vuelta a España la clasificación para los jóvenes, es campeón en su país y es campeón mundial de ruta. Para el 2023 vuelve a ganar la Clásica San Sebastián, gana el premio de la combatividad y la montaña en la Vuelta a España, vuelve a ser campeón en su país y es campeón mundial contrarreloj. Para este 2024 sufre grave caída donde también sufrió Jonas Bergan. Afortunadamente ambos pudieron estar presentes en la Tour de Francia. Jonas logró ser el subcampeón y Renko Van den Poel el tercer lugar, logrando el suéter blanco por ser el mejor joven. Amigos, después de haber presenciado la Tour de Francia de 3 semanas trepidantes, de larguísimas etapas y subiendo las más terribles montañas, uno pensaría cómo lo era antes, irte a casa a recuperar peso y energías, y que lo más deseado sería irte a disfrutar unas muy merecidas vacaciones, descansar de un chícharo ya casi encarnado en tus oídos y un asiento al cual ya lo odias. Lo que menos uno se imaginaba, que alguno de estos ciclistas, por lo menos los presentes en el podio, quisieran correr la Olimpiada, que ya estaba presente, ya que en Juegos Olímpicos no se reparte dinero a los campeones, pero sí se reconoce la excelencia deportiva. Sin chícharos al oído y en un solo día se vuelve el ciclismo de antes. Cada corredor haciendo su propia carrera, solo con la ayuda de un pizarrón, diciéndote los tiempos de distancia. Renko Van den Poel, de 24 años de edad, demostró moverse como nadie, siguiendo su instinto como se hacía antes. Se llevó su segunda medalla de oro en los Juegos de París, después de haber conseguido la de la contrarreloj. Nunca nadie había logrado un doblete, y menos en la misma Olimpiada. Amigos, París no recibió este año la llegada de la carrera más importante del mundo, como lo es la Tour de Francia, ya que terminando en Niza por motivos de seguridad. Pero en el ambiente de la ciudad había ganas de ver a los ciclistas, el deporte del pueblo que no requería desembolsar mucho para poder disfrutarlo. Y fue en la cima sagrada donde Van der Poel decidió dinamitar la carrera. Fue un ataque durísimo donde solo respondió Van Aert, pero lejos de ser un mano a mano entre los dos astros del ciclocross, salió el tercer genio en discordia, Remco Evenepoel, para lanzar su propio ataque y sentenciarla a 37 kilómetros de meta. Con su pedaleo ligero, impuso un ritmo infernal para intimidar a sus compañeros de fuga. Solo resistió el francés Valentin Madeus. Los escapados se entendieron de maravilla. A falta de 20 kilómetros, Madeus dio signos de flaqueza. Remco apretó los dientes en medio de un pasillo repleto de gente y arrancó soltando definitivamente al francés. Cuando Remco ya saboreaba el triunfo, vino lo inesperado. Faltando 4 kilómetros a la gloria, Remco sufre un pinchazo y tuvo que cambiar su bicicleta. Fue una escena llena de angustia. Afortunadamente, la asistencia estuvo inmediata. Una escena que hizo temer lo peor para los intereses de Bélgica, pero que quedó en nada por la gran ventaja de más de un minuto que llevaba. Y vimos cómo Remco dobló a la derecha y al fondo la Torre Eiffel y la meta. Campeón olímpico y oro para Remco Evenepoel de Bélgica con tiempo de 6 horas, 19 minutos y 24 segundos. Medalla de plata para el francés Valentin Madeus, quien entró a 1 minuto y 11 segundos de quien por un rato fue su gran compañero y quien soportó no lo alcanzaran angustiosamente quienes entraron a solo 5 segundos detrás de él. Christophe Laporte obtuvo el bronce francés que viajó en el paquete de 7, donde era claro no tenía que trabajar, corriendo cual debe de ser, cosa que le facilitó obtener el tercer lugar. Los colombianos, Santiago Buitrago, entró en el lugar 19 a 2 minutos 15 segundos del campeón Remco Evenepoel, y Daniel Felipe Martínez en el lugar número 25 a 2 minutos 20 segundos. Hoy, en la ruta femenil, nada bien le fue a la mexicana Marcela Prieto. Para mañana da comienzo la pista. Se espera mucho de las muchachas mexicanas Jessica Salazar, Yuli Verduzco, Daniela Gagiola y Victoria Velasco. Y a ver cómo le va el jueves a Ricardo Peña. Pues Manuel Martín, eso es lo que tenemos por aquí de información de lo que está sucediendo por allá en Juegos Olímpicos. Y vamos a esperar esta semana a ver cómo nos va.
Pues sí ha cambiado definitivamente el tema del ciclismo, ¿no, Ramón? De aquellos tiempos a los actuales.
Y definitivamente, fíjate que la verdad es que se resiste uno, critica uno esos cambios, porque pues uno quiere y sigue añorando esos años cuando todo estabas muy joven y el estilo como se hacían las cosas. Pero hay que reconocer, todo ha tenido cambios, hoy son otras máquinas, son otras técnicas, son otras alimentaciones. Antes, como decía mi abuela, mira, estaba gordo, lleno de vida. No, pues ya estamos viendo que no, que la grasa para nada ayuda, pues no más para que no rechines, pero en cuanto a, pues hoy los ve uno, fíjate, Remco Evenepoel, 61 kilos, y creo que no trae los 61, trae menos. Así es que, pues tan reflacos y dice uno, ¿de dónde sacan tanta energía? Bueno, pues para que vean que hay que estar muy bien por dentro. No.
Así es.
Es que ha cambiado infinitamente el ciclismo, Manuel.
Perfecto. Y José Luis González Arana te felicita, Ramón. Dice que te envió unas revistas de cursillos de cristiandad.
Ajá.
Que te llegarán mañana lunes aquí a la estación. Gracias y buen día. Saludos
gracias
a todos.
Muchas gracias a mi Vigos, hermano de colores, así es que muchísimas gracias, José Luis.
Bueno, pues ahí está entonces avisado. Gracias, Ramón, y feliz domingo.
Igualmente, que esté muy bien, Manuel, mi amigo, nos oímos el próximo domingo. Muchísimas gracias.
Que estés bien, saludos. Bien, pues muchas gracias a Ramón García y su participación con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema y en Jornada Deportiva, como todos los domingos. Vamos a ir a una pausa comercial para regresar ya en la recta final de la Jornada Deportiva de este domingo. Comentarle a usted que se está jugando sobre el minuto 33 y que Cruz Azul pues está empatado a 0 goles con el Filadelfia. Revisando y revisando las estadísticas, se va encontrando uno ahí con cada sorpresa en esta Copa, sobre todo por el cruce que está haciendo. O sea, El primer criterio de desempate no es la diferencia de goleo aquí en este torneo. ¿Por qué? Porque así lo determinaron desde un principio el comité organizador. Entonces, hay algunos cruces por ahí que luego lo cruzan a uno también. Pero bueno, veremos esto porque viene Chivas. Y había quien decía que Chivas ya prácticamente estaba calificado y que sin problemas y hasta con el empate. Sin embargo, no crea usted esta versión, porque con el empate el Guadalajara no calificaría. Necesita ganar a como dé lugar. Guadalajara tiene solamente un punto. Si, digamos, empatara frente al Galaxy de Los Ángeles, llegaría a dos puntos, ciertamente. Pero hay que... Volvemos a lo mismo. El San José Earthquakes, ya con sus dos partidos disputados, tiene dos puntos. Pero el San José Earthquakes ganó al Guadalajara en el primer compromiso. El resultado entre ellos es victoria. Entonces, en caso de que terminaran con dos puntos cada uno, el San José Earthquakes avanzaría a la siguiente ronda. Por eso es que mencionamos que al Guadalajara le urge a como dé lugar la victoria, porque si no, pues se le va a venir la noche. En fin, este cruce o esta confusión se está dando por la diferencia de goleo, que no es criterio de desempate, para que los equipos puedan acceder a la siguiente ronda. Nosotros por lo pronto vamos a la pausa, enseguida regresamos con más información para usted. Bueno, pues a reserva entonces de que la directiva del Monterrey lo haga oficial, ya ponen fuera a Fernando Ortiz del equipo de los Rayados. Estaba jugando el pellejo y después de su temprana eliminación en esta League Cup había ya dejado de ser técnico de los Rayados. Insisto, falta que la directiva lo haga oficial, pero las versiones que nos llegan procedentes de la Sultana del Norte apuntan que efectivamente dejará de ser el técnico de los Rayados en las próximas horas. Bueno, vamos a repasar un poquito la actuación de los mexicanos este domingo y la información más importante ocurrida allá en París 2024, ya que el día de hoy terminó el tiro con arco de estos Juegos Olímpicos. Último mexicano en competir en esta disciplina fue Matías Grande. Él solo pudo llegar hasta los octavos de final individual varonil al ser superado por el francés Baptiste Adis por 6-4. Y bueno, pues dijo que de cualquier forma se va contento con lo que realizó. Escuchamos al arquero mexicano, en este caso Matías Grande, uno de los más jóvenes, por cierto, de esta disciplina del equipo azteca. Y lo escuchamos.
Me faltó, por así decirlo, esa respiradita extra que siempre daba, pero no pasa nada, son cosas que se aprenden. Me quería llevar una buena sensación de mi última flecha y pues sé hacerlo y pues lo hice. Entonces, la verdad me voy contento con mi participación en mis primeros Juegos Olímpicos. La verdad, muchas gracias por todo el apoyo, por toda esa gente que nos está viendo, está apoyando, todos esos mexicanos. La verdad, muchas gracias, se les agradece de todo corazón.
Bueno, fue lo que comentó Matías Grande. Él se va contento, feliz por haber participado en sus primeros Juegos Olímpicos. Lamentablemente no le alcanzó para más. Hay que recordar que en el tiro con arco México cerró con una presea de bronce, la que ganó en la modalidad de equipos femenil. En tiro deportivo, Gabriela Rodríguez peleó hasta el final en la ronda clasificatoria y en la ronda de desempate terminó en séptimo lugar. Hoy se hizo merecedora de diploma olímpico. En el atletismo, Cecilia Tamayo logró quedarse con el séptimo puesto del segundo hit en la prueba de los 200 metros con registro de 23.65 segundos. El día de mañana a las 4:50 de la madrugada volverá a la pista. Digo, estoy hablando tiempo de nosotros. Allá en París, volverá a la pista en busca de su boleto para la siguiente ronda. Por otro lado, Sofía Reynoso se despidió de los Juegos al cerrar en cuarto lugar la serie 6 de kayak cross de canotaje slalom, en el que enfrentó a competidoras de Andorra, Gran Bretaña y República Checa. Y en el ciclismo, Marcela Prieto no logró concluir la prueba de ruta y queda descalificada después de sufrir una caída junto con el pelotón puntero. El estadounidense Scotty Scheffler conquistó su primera medalla olímpica de golf al imponerse en la cuarta ronda de los Juegos Olímpicos de París, con un acumulado de 165 golpes, 19 bajo par. El campeón Masters en 2022 del Masters en 2022 y 2024 desplegó todo su repertorio que lo mantiene como número uno del golf para ganar el oro, ahora con un golpe de ventaja sobre el británico Tommy Fleetwood, medalla de plata. El bronce fue para el japonés Hideki Matsuyama. los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Anser quedaron lejos de los primeros lugares al terminar en los sitios 26 y 35 respectivamente. El atleta estadounidense Noah Lyles ganó la medalla de oro en los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos de París 2024 por 0.05 de segundo en final de photo finish y pese a empatar con el jamaicano Kishane Thompson con 9.74 segundos. Y ya le decía a usted, la diferencia son las milésimas de segundo. Lyles registró 0.784 milésimas y Thompson 0.789, o sea, fueron 5 milésimas de segundo la diferencia, lo que le da el oro al estadounidense y al jamaicano lo deja con la plata. Fue una definición sumamente cerrada que se define con el pecho de Lyles para sacarle la victoria al jamaiquino, por lo que al final se quedó con el oro. En más información de allá de París, las mujeres estadounidenses establecieron récord mundial en los 4 por 100 metros combinados y se llevaron la victoria en la última carrera de los Juegos Olímpicos de París 2024 con tiempo de 3:49.62. Superaron al equipo de Australia que obtuvo la plata y el de China que obtuvo el bronce. La carrera rompió el empate por las medallas de oro entre Estados Unidos y Australia. Ambas naciones llegaron a la carrera final con 7 medallas de oro en natación en París antes de que las estadounidenses salieran victoriosas. En el último día de competencia de la natación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el estadounidense Bobby Fink rompió el récord mundial y gana medalla de oro en la prueba de los 1500 metros libres masculino con tiempo de 14:30.67 minutos. Bobby Fink pasó a la historia y puso a Estados Unidos en la pelea por arrebatarle el liderato de la natación a Australia en estos Juegos Olímpicos por tercera vez consecutiva desde que ambas naciones compiten palmo a palmo en la natación. El estadounidense también había ganado los 1500 metros libres en Tokio 2020. Y por otro lado, el equipo masculino de China terminó con el récord de Estados Unidos en los relevos de 4% de la natación para ganar el oro en París 2024 con tiempo de 3:27.46 minutos. Estados Unidos había ganado esta prueba desde Los Ángeles 1984, logrando 15 oros en 15 participaciones. Y por otro lado, pues el tenis. En tenis, el serbio Novak Djokovic derrotó con un doble 7-6 al español Carlos Alcaraz para ganar la medalla de oro en el tenis olímpico. El único éxito grande que le quedaba pendiente en su inigualable historial de su carrera, se une a un selecto grupo de tenistas en obtener el Gran Slam y el preciado metal de oro, en este caso el oro en los Juegos Olímpicos, un título que ha otorgado el colectivo del tenis a aquellos que ha conseguido ganar al menos una vez los Juegos Olímpicos y todos los Grand Slam del circuito de tenis de la ATP o bien de la WTA, Wimbledon, Roland Garros, Flushing Meadows y Australia. Bueno, pues Novak Djokovic, ahí está ya precisamente con este título olímpico, medalla de oro, que era el palmarés que le faltaba en su carrera. La argelina Keylia Nemur se convirtió en la primera gimnasta africana en ganar una medalla olímpica al colgarse el oro con una impresionante rutina en las barras asimétricas en los Juegos Olímpicos de París este domingo, actuación que cautivó al público en la Bercy Arena. Y la boxeadora Cindy Nakmama dio la primera medalla al equipo olímpico de refugiados desde que empezó a competir en el 2016, luego de vencer a la francesa Davina Michel en los cuartos de final en la categoría de menos de 75 kilogramos. En estos Juegos Olímpicos de París, la camerunesa ganará el bronce como mínimo. O sea, ya entró a la ronda de medallas, a la zona de medallas, tiene asegurado el bronce como mínimo y vamos a ver de ahí para arriba cuánto la puede mejorar. La boxeadora panameña Ateina Bailón, que ha hecho historia en su país por ser la primera mujer medallista olímpica, será su rival el próximo 8 de agosto por un puesto en la final. El Comité Olímpico Belga, ¿usted recuerda toda esta problemática del río Sena, de que las aguas no eran aptas para que se realizara el triatlón y estuvieron esperando, se cancelaron algunos entrenamientos? Pues, ¿qué cree? Que uno de los competidores de triatlón, finalmente sí se realizó el pasado miércoles esta prueba, pero vea usted las competencias, o las, mejor dicho, las consecuencias. El Comité Olímpico Belga y la Federación de Triatlón de ese país europeo anunciaron que su equipo mixto no participará este lunes en la prueba de París 2024 del triatlón mixto, pues, tras caer enferma la triatleta Claire Michel después de participar en la prueba femenina del pasado 31 de julio. Claire Michel, miembro del relevo, lamentablemente está enferma y debe retirarse de la competencia, indicaron ambos organismos el día de hoy en un comunicado, en el que precisan que la decisión se tomó tras consultar a los deportistas y a su entorno. Está hospitalizada y podrían demandar al comité organizador porque los hicieron participar en aguas contaminadas y trae una bacteria, está hospitalizada, trae una bacteria, entonces le están echando la culpa a la suciedad, al agua contaminada del río Sena, y no sabemos en qué vaya a terminar, pero por lo pronto, pues Claire Michel se va a perder esta prueba del equipo mixto, precisamente porque se encuentra hospitalizada. Qué lamentable la situación cuando no se toma en cuenta la salud y hacen competir a los deportistas a como dé lugar. Por otro lado, el campeón olímpico italiano de salto de altura, Gianmarco Tamberi, fue hospitalizado de emergencia este fin de semana por un posible problema renal, apenas 3 días antes de que comience su clasificación en los Juegos Olímpicos de París. De todo hay, algunos a veces propiciados por negligencia, pero en este caso, pues si tiene problemas renales, imagínese usted, y a 3 días de que pudiera ya competir o que estuviera afrontando su competencia, pues fue hospitalizado. Y bueno, ya para cerrar el tema de los Olímpicos, nada más recordarle entonces cómo queda el medallero o cómo está el medallero hasta estos momentos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un medallero que el día de hoy tiene ya nuevo líder, es Estados Unidos. Estados Unidos está en la punta con 19 de oro, 26 de plata y 26 de bronce para un gran total de 71. China, que había estado al frente del cuadro de las medallas en los últimos días, tiene ciertamente 19, pero pasa a segundo lugar porque en la sumatoria tiene menos preseas. China, 19 medallas de oro, 15 de plata y 11 de bronce, pero 45 en total. Luego Francia, que es el anfitrión, en tercer lugar con 12 de oro, 14 de plata y 18 de bronce para un total de 44. México aparece en el lugar 44 con 2 de plata, 1 de bronce para un total de 3. Y recordemos que a esto hay que agregarle la de Marco Verde, el boxeador, que ya tiene seguro una medalla. Hay que esperar de qué metal es finalmente y hay que esperar los clavados entonces individuales para este lunes. A ver cómo le va a Ale Orozco, la jalisciense y abanderada de nuestro país. Así las cosas, ya se movió el marcador en uno de los partidos, o al menos en uno de los partidos que estamos checando en estos instantes de la Liga, como fue el Cruz Azul, que ya le está pegando 1-0 al Filadelfia cuando termina el primer tiempo. Se van al descanso, Cruz Azul 1 entonces y el equipo de Filadelfia 0 goles. Y nosotros también ya nos vamos, ¿verdad? Porque si no, el tiempo nos atropella. ¿Cómo están los otros partidos? Toronto le está ganando a Pachuca 1-0, mientras que el Atlético San Luis y el Orlando City están 0-0. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, Luz Balvaneda en los teléfonos de cabina, Gerardo Huerta en los controles técnicos, y en este micrófono estuvo con usted, Manuel Trujillo Soriano. Gracias, pásela bien, descanse, hay que iniciar con bríos renovados este lunes, otra semanita. Hasta luego.